El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Amigos de la sintonía, tengan ustedes muy, muy, pero muy buenos días. Los estamos saludando en esta mañana de domingo. Como siempre, agradeciéndoles que nos permitan llegar a sus hogares con este nuestro programa Semilla de Esperanza. Hoy, el domingo de la Santísima Trinidad, los invitamos a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos 16 al 20. En aquellos días, después de la resurrección de Jesús, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor.
Nuevamente hoy queremos agradecer la presencia de la compañía de todos ustedes en este programa Semilla de Esperanza, agradecer la fidelidad que ustedes tienen al seguirnos cada mañana del domingo en este programa. Y agradecer no solamente eso, sino también sus oraciones en favor de cada uno de nosotros, los sacerdotes. Hoy en esta solemnidad de la Santísima Trinidad, pues estamos leyendo o siguiendo esta celebración de la Iglesia Católica. Y hoy, domingo de la Santísima Trinidad, leemos el final del Evangelio de San Mateo. Las palabras suenan solemnes y rotundas, definitivas en la boca de Jesús. Aunque no refleja un dato histórico que Jesús hablara de esa manera, sí es expresión de las primerísimas reflexiones de los cristianos que estuvieron más cerca de él, de Jesús. Los 11 aparecen perfectamente humanos, perfectamente reales, sin inciensos y sin falsas glorias, como son humanos. Van al encuentro de Jesús como debe hacer todo discípulo, pero también tienen sus dudas, sus vacilaciones. ¿Qué cristiano no se ve reflejado en ese claroscuro, entre oscuro y claro de la vida de los apóstoles? También nosotros caminamos hacia Él, subiendo el monte, pero tampoco somos perfectos y necesitamos que también Él se acerque a nosotros. Jesús comienza recordando su resurrección con una frase que suena mucho a cita del Antiguo Testamento: «Todo poder en el cielo y en la tierra». Esa es la frase, el resultado de la entrega del amor que ha protagonizado a través de la cruz. Aquí, en el amor entregado, ha comenzado todo. Este será el punto de partida, el modelo a seguir. el pentagrama sobre el que la comunidad cristiana tendrá que interpretar su partitura, su eficacia en el seguimiento de Jesús.
En ese orden de ideas vemos cómo Jesús da su mandato a los discípulos: vayan y hagan discípulos. Esta breve frase de Mateo nos define como iglesia. Si nos preguntamos qué debemos hacer, aquí tenemos la respuesta. Lo primero es ir, movernos, desplazarnos, salir en busca de todo aquello que necesita de Dios y de su mensaje de amor y liberación. Todos necesitamos, pero no todos somos capaces de darnos cuenta. Es por eso que los pobres, los despreciados, los marginados fueron los que mejor comprendieron a Jesús, al tiempo que los ricos, los acomodados, los que se creían sabios, lo rechazaron. Hacer discípulos, vamos a hacer discípulos. No pide licenciados ni especialistas, tan solo pide Jesús discípulos que sean capaces de seguir detrás de Él por el camino que nos marcó. Pero esos discípulos son de todos los pueblos, sin distinción, sin marginación, sin privilegios ni favoritismos. El mensaje de Dios es para todos, porque ante Él todos somos hermanos e iguales. Y vamos por todos los pueblos bautizándolos. Para Mateo están totalmente unidas las acciones de las personas como las acciones de Dios, pero Dios tiene siempre la iniciativa. El bautismo es expresión de la entrada en una comunidad, en la comunidad de Dios. Dios actúa a través de estos sencillos y concretos actos, enseñándoles, sin imponer ni obligar, sino ofreciendo nuestro mensaje de alegría y plenitud, con la paciencia del educador y la humildad del que no es maestro, sino compañero de camino. Enseñándoles a guardar todo lo que Él nos ha mandado. La relación con Jesús no es intelectual, aunque también nos obliga a hacer funcionar las neuronas que para eso nos las regaló. No se trata de tragarse cualquier idea sin pensarla, sino es una relación personal, experimental, experiencial. Se trata de aceptarle como guía del camino para comprender nuestra vida y nosotros mismos como sus criterios tan distintos a los de la mayoría de la sociedad.
Y después de ese mandato exigente y difícil, nos da Jesús la garantía de su presencia con una frase majestuosa y fuerte. Vale la pena repetirla y que la repitamos de manera despacio, personalizarla y pensar que nos la dice Jesús, pero solamente a cada uno de nosotros, que te la dice a ti de forma muy especial. Yo estoy contigo siempre, todos los días, hasta el fin de los tiempos. Esto es una frase que conforta, que da seguridad, que da confianza. La promesa de Jesús cae con rotundidad y fuerza sobre el corazón como el sello y la firma sobre un documento oficial. Tenemos la garantía, tenemos dónde acudir. Ahora nos toca a nosotros hacer que su presencia sea luminosa en el mundo entero. No es el final del Evangelio, no podemos serlo. Es tan solo el principio de una nueva historia de amor de Dios con la humanidad. La Iglesia, si no toma la misión en serio, desvanece y muere. El discípulo que tampoco la toma en serio no produce hijos espirituales. ¿Cómo podemos convencerles a nuestros hijos que paguen el precio de ser discípulos si no le adjuntamos ninguna urgencia? Como dice un personaje de una telenovela, la respuesta oficial era que todas religiones tenían igual importancia. Debo decir que el resultado de esto me dejó con la convicción de que todas eran iguales por su falta de importancia. Esto es interesante. En la muy temprana iglesia, el bautizo se hacía con hombres en nombre de Jesús, Hechos de los Apóstoles 2:38. La fórmula triádica del bautismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, fue adoptada más tarde. Y es esa tradición más tardía la que refleja en el relato de Mateo de la gran misión. Ser bautizados en el nombre indica una nueva relación, un renacer, una adopción. Ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo indica que la nueva relación incluye las tres partes de la Santísima Trinidad.
Pero la obra es asombrosa, estimados oyentes, y esta gran misión la debería parecer ridícula a ese pequeño grupo de discípulos. Al fin y al cabo, solo había 11 de ellos. ¿Cómo será posible llevar el Evangelio a todo el mundo? ¿Cómo podría transmitir el amor de Jesús a gentes cuyas lenguas no podían comprender? ¿Cómo podrían llevar la palabra a continentes cuya existencia no podían ni imaginar? Y aún por la gracia de Dios, todo eso pasó. La obra continúa siendo asombrosa. El mundo se ha hecho aún más complejo, peligroso y hostil hacia Cristo. Hoy muchos cristianos son víctimas de masacres en números que hacen al Coliseo de Roma parecer pequeño en comparación. Más cristianos han muerto por causa de persecuciones en el siglo XX que en ningún otro. Y el siglo XXI promete establecer un nuevo récord. Y aún el alabar a Cristo continúa creciendo en lugares donde se ha perseguido la mayor parte de un siglo. No debemos perder la fe, porque Dios nos da el poder necesario para cumplir nuestra obra. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Este evangelio empieza con las palabras del profeta: he aquí, la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Termina con la promesa de que Jesús estará con nosotros siempre. Donde Yahvé estaba anteriormente con su pueblo, Jesús ahora está con el suyo, la iglesia. Jesús, aunque físicamente no está presente entre ellos, no les ha abandonado. Está entre ellos sin ser visto y les da el poder de cumplir la misión que les ha dado. Mateo siempre mira hacia adelante, hacia ese gran día cuando Jesús, que nunca ha abandonado a su gente, estará presente y visible en su gloria celestial y juzgará al mundo y dirá de nuevo: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los discípulos han de obrar con Jesús, no simplemente para él. En el Evangelio de Lucas, la última palabra de Jesús habla de separación. En Mateo, al contrario, la última palabra promete la continuidad de la presencia de Jesús. La iglesia no lo hace sola, ni posee su propia autoridad. Su misión y mandamiento sigue derivándose de la presencia de su Señor, a quien toda autoridad ha sido otorgada.
Por último, recordemos que el llamado al discipulado tiene un marco global, es universal. No se limita al contexto étnico, racial o sexual o al que uno pertenece el llamado a salir de los confines de las costumbres. Las naciones es el término por los gentiles. Los judíos fueron llamados a romper su propio sistema de racismo y etnocentrismo que encerraba y limitaba. Jesús, por medio de este evangelio, nos llama hoy a romper con el convencionalismo que bloquea el discipulado. A veces nuestro nacionalismo cerrado hasta deforma el discipulado. Buscamos a los que se parecen a nosotros, a los que hablan como nosotros, a los que visten como nosotros o opinan como nosotros. Jesús, sin embargo, nos llama a las naciones a salir más allá de lo cómodo, de la tradición limitada y de lo acostumbrado. Nos invita a evangelizar. El llamado al discipulado es un proyecto educacional. Consiste en el sacramento del bautismo y el misterio de la educación. Pregúntese cómo de fuerte y eficaz está el misterio de la educación en la iglesia, en la familia y en nuestras comunidades. La educación es una herramienta poderosa de cambio social y adiestramiento. Todo lo que hacemos desde que nacemos hasta que morimos está encarnado en el proceso educacional. Las pautas para este proceso de discipulado y educación vienen de la vida y el ministerio de Jesús. El llamado no es solamente a repetir versículos bíblicos o estudiar en un seminario teológico. Jesús nos dio las bienaventuranzas, los ejemplos de sanación y tantas declaraciones de liberación y restauración. Y así y todo hay miembros y hasta líderes de la iglesia que parecen no conocer ni mucho menos vivir la vida y el misterio de Jesús.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Estimados oyentes, los invitamos así a entrar en esta nuestra sección del tema del día. Hoy vamos a tratar sobre la Santísima Trinidad, que es fuente de la evangelización. Ese es nuestro tema del día en este domingo especial de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y tenemos que hablar de la Trinidad desde la misión del Padre. Solo en la fe se comprende y se fundamenta la misión. Sin embargo, no se trata de una fe en un Dios solitario, sino en un Dios amor trinitario. Por otra parte, si la teología es ciencia de la fe, es ante todo ciencia de Dios, la Trinidad que es Dios. La Trinidad en sí misma es la Trinidad de la economía de la salvación y viceversa. Dios, en efecto, se manifiesta en una trinidad de amor, en la economía de la salvación. Esta economía dimana del amor frontal o caridad de Dios Padre, quien, siendo principio sin principio, del que es engendrado el Hijo y procede el Espíritu Santo por el Hijo, nos ha creado libremente por un acto de su excesiva y misericordiosa benignidad. Y nos ha llamado además por su pura gracia a participar con él en la vida y en la gloria. Las misiones adestra, hacia afuera, del Hijo y del Espíritu Santo y por ellas de la Iglesia, son una misteriosa prolongación de las procesiones intratrinitarias, aún tratándose de movimientos análogos, no idénticos. Santo Tomás de Aquino afirma con toda seguridad y transparencia que la misión implica la procesión eterna y determinada de ella en un término temporal, Las misiones de las personas divididas o divinas son como el desbordarse de la eternidad en la historia. La irrupción de la vida trinitaria en el silencio del tiempo. El Padre que engendra al Hijo, por virtud misma de la soberanía infinita de esta generación, como si no pudiera contener el término el Hijo en el corazón de su eternidad, lo envía visiblemente al mundo el día de la encarnación. He aquí a Cristo con el impulso de amor que lo llevará hasta la muerte, hasta la ascensión y a quedarse con nosotros para siempre. Por eso tenemos que decirle al Padre que a través del Hijo da vida al Espíritu Santo en virtud misma de la sobreabundancia infinita de esa donación. Y como si ellos, Padre e Hijo, no pudieran contener en sí el término de su procesión eterna. Lo envían en sobreabundancia el día de Pentecostés, al mundo, a la Iglesia que, animada por el Espíritu Santo, advierte un impulso que la llevará en su labor hasta la parucía, el tiempo final.
En esta fiesta solemne de la Santísima Trinidad tenemos que recordar y saber con claridad que se celebra la fiesta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión del Hijo es diferente de la misión del Padre. Dios, para establecer la paz y la comunión con el género humano y una fraterna sociedad entre los hombres pecadores, dispuso entrar en la historia humana de un modo nuevo y definitivo, enviando a su Hijo en carne propia, nuestra propia carne, parecido, semejante a nosotros. Lo constituyó heredero de todas las cosas, a fin de restaurar todas las cosas en él. Nos lo dice Efesios 1:10. La actitud de Jesús es la de obedecer al plan de Dios. Él es el Evangelio del Padre, es el reino de Dios entre nosotros y para nosotros. Inminencia y trascendencia del reino. Una inevitable tensión, reino que no es de este mundo, pero que se inicia en este mundo. Cristo, revelador pleno y definitivo de la dignidad de la persona humana. Esto nos lo dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 19. La misión del Espíritu Santo. Inclinando la cabeza, dice el Evangelio, entregó el Espíritu. Juan 19:30. El Espíritu es enviado por el Hijo, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Juan 17:26. Alusión al don del Espíritu Santo que Jesús implora para nosotros, para toda la Iglesia. Lo había prometido anteriormente usando la imagen del manantial de agua que hace recordar el amor fontal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Juan 7:37. El Espíritu enviado por Cristo es el Espíritu que conduce a Cristo. Es el Maestro que conduce al creyente en el misterio y revela la íntima relación que tiene el Hijo y el Padre. Juan 16:12. Si el Espíritu de amor creado lleva a Cristo hasta la cruz, desde la cruz parte el Espíritu para introducirnos dentro del misterio del amor de Dios. El Espíritu Santo en su acción prolonga la acción que procede, siendo Él, el Espíritu Santo, y por Él en donde la Trinidad encuentra su unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Es conveniente que hablemos también del núcleo del contenido evangelizador que nos da la Santísima Trinidad. La Trinidad es el fundamento más profundo de la dignidad de la persona humana y de la comunión fraterna. Hoy, como Iglesia Fraterna y Misionera, queremos reafirmar el mensaje fundamental, lo que siempre hemos de destacar cuando anunciamos el Evangelio. Jesucristo resucitado nos da el Espíritu Santo y nos lleva al Padre. La Trinidad es el fundamento más profundo de la dignidad de cada persona humana y de la comunión fraterna. Mantenemos la continuidad con el núcleo de las líneas pastorales para la nueva evangelización, porque el centro de nuestro anuncio es Jesucristo Salvador, que nos permite encontrarnos con el Padre y en el Espíritu Santo. Destacamos esta fe en la Santísima Trinidad como último fundamento de la dignidad humana y del llamado a la comunión con los hermanos y hermanas, en la familia, en la iglesia, en la nación. Así entonces, todo nuestro obrar evangelizador debe partir de esta unidad con el Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo. Toda nuestra accionar de iglesia tiene que ser un accionar trinitario, donde aparezca continuamente la presencia de Dios que crea, de el Hijo que redime y del Espíritu que santifica.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Y bien, queridos oyentes, llegando ya casi al final de este programa Semilla de Esperanza, agradeciéndole nuevamente por su sintonía, llegamos al momento del acontecer eclesial y son noticias de la Iglesia. Hoy la Iglesia Católica celebra, como lo hemos venido diciendo en este programa, la solemnidad de la Santísima Trinidad. La solemnidad de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios verdadero, es la solemnidad litúrgica que hoy la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, celebra en el mundo. El Papa Francisco ha explicado de forma muy sencilla a los niños las tres personas de la Santísima Trinidad. Él les dijo: el Padre crea el mundo, Jesús nos salva, y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos ama, nos da el amor. El misterio de la Trinidad no se puede entender precisamente porque es un misterio. Santa Juana de Arco afirmaba que Dios es tan grande que supera nuestra ciencia, por tanto supera el entendimiento humano. Así, de esta manera llegamos al final y los invitamos a que se unan a nuestra oración, no solamente al terminar el programa, sino en la oración de cada día, para que nosotros los sacerdotes podamos hacer realidad ese sueño de Jesús en la vida de todas las comunidades. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.